La noche.
COPE. Estar informado.
Jorge Vileilla, buenas noches.
Hola, ¿cómo estás, Roberto?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, también.
¿A ti te sienta bien, además, así las temperaturas más altas, el veranito y esto, que sí?
¿Me ves moreno? O... Porque sabes que soy de Alicante, ¿no?
Tú tienes tendencia a estar más morenito que yo, por lo menos. Y eso que yo ya, lo de esto de andar todos los días, hacer el camino, ¿verdad? Del trabajo a casa, de casa al trabajo, también ya lo vi notando.
Lo que es comprar ir a comprar el pan.
Ir a comprar el pan,
por lo menos.
Sí.
Ni que no te da el sol ni para ir a comprar el pan. Por lo menos
que la panadería estaba a 12 kilómetros, entonces me ha chicharrado. Oye, hoy nos acercas... Para mí una de mis formaciones favoritas, fíjate, ¿eh?
Pues para mí también.
Dentro del rock sinfónico, lo que pasa es que, como comentabas, es tan amplia su carrera y la magnitud de su obra que es difícil, al final, pues quedarse con una sola pieza, aunque la que nos acercas hoy también es de las más destacadas. ¿Qué podemos hablar de...?
Pues sí, estamos hablando de Pink Floyd. Y la cosa que sí, como dices, es la vasta discografía que tienen ellos y todos los palos que han tocado, pues es una cosa impresionante. De Pink Floyd realmente podríamos hablar de momentos, desde la época de Syd Barrett y la psicodelia hasta estos momentos en los que intentaron aunar todo esto del sinfónico, el progresivo en pequeños discos, en pequeños grandes discos. Estamos hablando de Medel, que hablaban un poco de las civilizaciones, de Dark Side of the Moon, que hablaron de varios problemas sociales unidos a esa temática estelar de la luna y tal. Y luego, bueno, claro, luego llegaron The Wall, con esta cosa social, la educación y...
El muro.
Y toda la represión, todo el muro, claro. Y bueno, esta es la época de los 70, la época de los grandes discos conceptuales de Pink Floyd, ¿no? Uh-huh. Coger toda esa psicodelia desbocada de la época de Syd Barrett, la entrada de Gilmour y tal, y hacerla pequeños grandes discos, digamos. Encerrarlo en dosis, encerrarlo en conceptos y llevarlo a otro nivel, como solo Pink Floyd han sabido hacer.
Vamos. Yo me atrevería a decir que es una banda que fue muy avanzada, ¿no? Y sobre todo, utilizaba la música, fíjate, parecía que la música protesta siempre estaba destinada al cantautor, ¿no? Luego había movimientos sociales que podían ser los modis, los rockers, no sé qué. Pero lo que hizo Pink Floyd fue como aunar, ¿no? Y de repente sacarse, o sea, cuando por ejemplo hacen The Wall, es una especie de revolución, porque es también imagen, ¿no? Y está destinado, pues, como decías, educación, el muro, en fin, son muchísimas cosas, ¿no?
Eso es, estamos hablando de la represión mediante la educación, esa protesta, no eres un ladrillo más del muro, tú no formas una parte del muro, ¿no? Tienes que rebelarte contra el profesor, teacher, que está ahí la figura, y luego toda esa imaginería floydiana, ¿no? Que en cada disco pues se potencia muchísimo. Y digamos que con este Dark Side of the Moon, del que vamos a hablar hoy, de una canción, de Time en concreto, aquí comenzaron ya con esta imaginería, todo muy claro, desde las canciones, el concepto y ya te digo, la imaginería, la portada puede que sea una de... Bueno, mía personalmente, mi favorita de la historia.
Sí, yo creo que son de esas marcas que tiene la música, es una de esas marcas, desde luego, para siempre, para la historia. Estaba pensando en otras canciones de Pink Floyd, así que para mí el Will You We Hear es otra de mis canciones preferidas.
Todas las partes de Sign On You, Crazy Diamond son espectaculares también, pero es que a Pink Floyd, lo que dices tú, son tan avanzados para su tiempo que los seguimos escuchando hoy día.
Sí.
Hoy día en toda la revolución post-rock, todos los grupos, estamos hablando de Mogwai, de Sigur Rós, toda esta nueva hornada de bandas ambientales, de música, vamos, de estructura rockera, pero que van a otro nivel, vienen de Pink Floyd todas.
Uh-huh. Por cierto,
está clarísimo.
Que el próximo fin de semana, desde Rock FM, emisora que en cierto modo diriges, ¿verdad?, te encargas de su coordinación, vais a hacer un especial, ¿no?
Es el jueves, perdona,
el jueves.
La puntualización. Sí, es el jueves, tenemos un concierto aniversario de este disco, precisamente, que cumple 40 años, y ya están todas las entradas dadas, vamos.
Las invitaciones.
Sí, sí, ya se han...
¿Dónde
se ha pasado todo el mundo por aquí, por la radio?
¿Dónde lo vais a hacer?
En Madrid, para cogerlas. Pues lo vamos a hacer en la Sala La Riviera.
Uh-huh. Una sala, además, grandecita, o sea, donde se hacen los conciertos buenos.
Es una sala, estamos hablando de 2.000 y pico personas para que vengan a disfrutar de esto. Se va a tocar en orden las dos caras del disco, con unos visuales también espectaculares.
¿Qué grupos
va a ser? Va a ser los Pink Tones.
Vale.
Uno de los mejores tributos que hay
a
Pink Floyd. ¿Me subiría al escenario? Lo dices por lo de...
Claro.
Por el tributo a Queen.
Claro.
Bueno, mañana... mañana lo pensaré.
Bueno, pues si te parece, entonces vamos a ir con Time, ¿eh?
Vamos a ir con Time, que es uno de los cortes de este Dark Side of the Moon. Y bueno, es que poco más hay que decir, que este disco es del principio a fin, que nos pondríamos a hablar y el concepto, la manera en la que lo grabaron en Abbey Road con Alan Parsons, de Alan Parsons Project, como productor, innovando en todas las técnicas de grabación posibles y añadiendo ellos ese concepto. Pues si hablaban de On The Run, pues salían corriendo con el sinte, era un sinte analógico, y se escuchaban los pasos y lo ponían paneado. Y no sé, estaríamos hablando solo, podríamos hablar una hora de las técnicas que usaron para grabar Dark Side of the Moon.
Pues
vamos con Time.
En la noche de COPE, que suene Time. Gracias, Jorge. Thank you.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
El lunes empezamos otra semana. Estará Luis del Val con la prensa, el humor de los celebritoons, los analistas de la mañana y sobre todo las noticias. Todo lo que pasa para que tú puedas opinar.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Conviértete en un experto en radio con el máster universitario en Radio COPE y ponlo en práctica aquí durante un año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE, título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Infórmate en el 91-828-3930 y en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Lo que sucede.
La DGT propone que todos los ciclistas usen el casco en ciudad.
¿Por qué sucede?
En lo que llevamos de 2013, ya llevamos un fallecido más ciclista con respecto...
¿Cómo te afecta?
El lío viene con el uso obligatorio del casco en bicicletas. Las bicis de alquiler en las ciudades no tendrían sentido.
En COPE nos preguntamos lo que te preguntas y buscamos las respuestas para que tengas toda la información.
¿A favor o en contra del casco en las ciudades?
COPE. Estar informado.
En el diván de la historia, con María Daván, en la noche de COPE, con María Daván. María Daván, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo va la semana?
Bien, muy bien.
Bien,
sí.
Bien, ¿sí?
Sí, sí, sí. Con lo que hemos pasado.
Oye, mira, que el leitmotiv de este fin de semana, aquí en la noche de COPE, está siendo lo de los vecinos. ¿Tú qué te llevas con los vecinos? ¿Sueles tener buena relación?
Bueno, en Peralta sí, pero aquí en Madrid es que tampoco los conozco,
tampoco,
la verdad.
Tampoco, es verdad. Tenemos unas profesiones, ¿verdad?, que hace que...
Sí, sé que... Bueno, arriba tengo un gato que vive solo en el piso y a mi lado creo que tengo unas azafatas, pero tampoco te creas tú que...
O sea, que eso de llamar a la puerta al lado y decir, oye, un poquito de sal, una docena de huevos, las llaves del coche que voy a salir este fin de semana, ¿no?
No, nada.
Bueno, como siempre hacemos en la noche de COPE, en esta sección llamada El Diván de la Historia, por nuestra psicóloga e historiadora y de mil cosas que nos inventamos.
Pero no me digas psicóloga, a ver si se van a creer que es verdad.
Psicóloga de la historia, ¿eh? O sea, y además es un título que damos nosotros, ya decimos, nosotros damos y quitamos títulos, o sea, que ten cuidadito a ver si te lo vamos a quitar. Y vas a ser la recepcionista.
Te vas a quitar créditos.
Bueno, que nos vamos a repasar algunos acontecimientos históricos que han transcurrido a lo largo de la historia, en años ya, pero en fechas más o menos pues como las que estamos viviendo, cercanas ya, anteriores o posteriores. Nos vamos a ir hasta el 11 de junio de 1970.
La monarquía ha caído. Declaro Irkutsk la sede de la autoridad central. Prometo y juro ante Dios Todopoderoso, su sagrado evangelio y el crucifijo que nos da la vida, que seré fiel y siempre estaré disponible para el gobierno de Rusia.
1970. 11 de junio. ¿Qué ocurría, María Daván?
Pues moría en Nueva York Alexander Kerensky, era el líder de los mencheviques y el presidente del gobierno ruso hasta la revolución de octubre de 1917. Claro, algunos pueden pensar, ah, pues no, fue Lenin el que... No,
no, no.
O sea, antes había un señor que se llamaba Kerensky, que era el que había asumido el poder. Pero, bueno, él era abogado, era muy buen orador, por lo visto, y destacó pronto por su oposición al zar. Fue encarcelado y tras el golpe de febrero y la caída de la monarquía, bueno, fue nombrado ministro, al final fue jefe de gobierno. El problema era que los bolcheviques cada vez estaban cogiendo más poder alrededor.
Sí, las instituciones.
Claro, y luego lo que suele pasar siempre, que los tuyos no te apoyan. Entonces, al final, pues, ya sabes, él se libró de caer, tras la subida al poder de los soviets, se libró de caer en sus manos por los pelos. Pudo ir, intentó entonces reunir una serie de tropas para volver a tomar Petrogrado, pero fracasó y entonces se tuvo que ir al exilio. Al principio fue a París. Aquí lo cuenta muy bien, por ejemplo, Manuel Chávez Nogales, que me parece que alguna vez hemos hablado de un libro que se llama Lo que queda del imperio de los zares. Es un libro que está muy bien y habla con todo tipo de exiliados del mundo zarista, desde los aristócratas pues hasta los liberales un poco como Kerensky, que él se dedicó allí en París al periodismo, pero claro, en el fondo era repudiado por todos, porque los aristócratas no lo querían.
Porque dio caña.
Porque había dado caña y había caído, había provocado equivocado la calle al Zar. Eso que él protegió al Zar, a pesar de que, o sea, cuando él estuvo en el gobierno, intentó que al Zar no le hicieran nada, cosa que luego con los soviéticos no pasó lo mismo. Pero bueno, al final se le culpaba de todos sus males. Tras la invasión nazi de Francia, claro, tuvo que ir a Gran Bretaña, tuvo que huir. Y al final acabó en Estados Unidos, acabó dando clases y escribiendo en la Universidad de Stanford, y allí continuó defendiendo la democracia en Rusia hasta su muerte. La Iglesia Ortodoxa se negó además a que fuera enterrado, a celebrar su entierro, al considerar que había permitido la llegada a Rusia de los comunistas. Y la Iglesia Serbia tampoco le quiso hacer un funeral, así que el pobre hombre,
pero no,
efectivamente, acabó su cuerpo lo acabaron llevando a Londres, y allí descansa en un cementerio a confesional.
Sí, que, o sea, que él no estaba a favor de que la figura del zar, a lo mejor, tuviera el poder que tenía, pero, como dices, no era, por ejemplo, como la Revolución Rusa,
no quería cargárselo, claro.
O sea, que efectivamente. Que bastante diferente. Bueno, en la noche de COPE, seguimos en el diván de la historia, es ahora mismo 12 de junio de 1176.
Siempre he intentado dar sentido a las cosas. Debe de haber alguna razón para ser como soy. Pero hoy les digo a ustedes que prefiero morir como hombre que vivir toda la eternidad como máquina.
¿Por qué lo desea?
Para que se me reconozca solo por quien soy y por lo que soy. Ni más ni menos. No busco la aclamación ni la aprobación, sino la simple verdad de dicho reconocimiento. Este ha sido el objetivo elemental de mi existencia, y debo conseguirlo si quiero vivir con dignidad.
Bueno, sí, 12 de junio es que lo que vas a contar ahora.
Sí, sí.
Por cierto, que he dicho de 1100.
Te he puesto trampas
sí,
ahí.
Sí, no, es que los unos, cuando no le pones la crucecita en medio, ¿verdad? La faldita, pues. 1776, pero la fecha merece la pena recordarla. 12 de junio, ¿qué ocurría, María Daván?
Pues se aprobaba la primera Declaración de los Derechos del Hombre de Virginia. Que todo el mundo se acuerda o de la de Francia o de la americana en general, pero la precursora en realidad fue la de Virginia, que ha sido considerada la primera declaración de derechos moderna, y aunque está inspirada en la Bill of Rights inglesa de 1689, pues dicen que va mucho más lejos. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver un poco, vamos a poner en un contexto histórico. Las colonias inglesas estaban entonces inmersas en plena guerra civil con la metrópoli, y entonces la Convención de Delegados de Virginia decidió pues aprobar su propia constitución.
Vale.
Y luego les dijo, oye, pues que os sirva también a las otras 12 colonias, les dijo, oye, os puede servir de ejemplo. Entonces la convención encargó su redacción a uno de sus delegados, que se llama George Mason, que realizó un texto con 16 artículos en el que recogía derechos inherentes a todos los individuos, que aquí, o sea, ya no se dividía un poco por clases, sino...
Todos los individuos tenían derecho a esto.
A una serie de derechos. Por ejemplo, el derecho al gozo de la vida.
Que está muy bien, oye.
Hay mucho cenizo que vamos, ni con la actual. Al gozo de la libertad, propiedad privada, a la felicidad.
Bien, me gusta.
Sí, bueno, la felicidad, me parece que en la de 1812 también se hacía una alusión el gobierno de la nación tiene por cometido procurar la felicidad de sus...
Imagínate que te ven triste y te meten en la cárcel, por triste. Vale, venga, que aquí...
Pues alguna
obligación.
Meter, porque es que, ya te digo. Bueno, a un juicio justo y a la libertad de expresión. Bien. Consagraba la democracia como el sistema ideal en el que el poder reside en el pueblo, que claro, ahora pues todo nos parece muy normal, pero sí, en aquella época normal...
cosas.
Claro, efectivamente. Y luego Thomas Jefferson, que es mucho más conocido, eso sí, que el pobre Mason, se inspiró en ella para escribir la Carta de Derechos que conforma pues la Constitución de los Estados Unidos, vamos a llamarla así. Y Lafayette, que hablamos hace poco también del Marqués de Lafayette, también se inspiró para impulsar uno de los borradores, porque luego se debieron discutir como 10 borradores o así, de la que sería la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 en Francia. O sea que aquí tenemos la precursora, que se queden con el dato, que fue la de Virginia.
Nos quedamos con esta Declaración de Derechos. Bueno, nos vamos a ir ahora al 15 de junio de 1214.
Tu padre era un visionario.
¿Y qué vio?
Que los reyes necesitan de sus súbditos. Una idea peligrosa.
Alzaos una y otra vez hasta que los corderos se vuelvan leones.
Un rey no negocia la lealtad que todo súbdito le debe.
En nombre del rey Juan, pagad o arder.
Hay muchas injusticias que reparar en el país del rey Juan. Rezo por un milagro.
Hay algo que debemos hacer.
Las leyes de estas tierras someten al pueblo a su rey.
Pagado, Arded, y al final la verdad es que hubo bastante chamujina, por algunos sitios.
Hombre, la peli de Russell Crowe es distinta, es un Robin Hood distinto, pero está bastante bien, ¿eh?
Sí, a mí me gusta bastante. De todas maneras, me estoy dando cuenta que, fíjate, que no sé si será porque empezaban a subir las temperaturas, ¿verdad? El mes de junio tiene así como muchas que el pueblo se echa de nuevo a la calle, que se intentan conseguir derechos. Las obligaciones las dejamos para otoño, invierno, ¿verdad?
Sí, luego las guerras mundiales son más en agosto, septiembre,
¿Qué ocurría el 15 de junio de 1214, María?
Pues Juan Sintierra firmaba la Carta Magna, considerada la base, hombre, algunos dicen que es un poco exagerado, también, de las futuras libertades constitucionales del reino. En realidad fue un documento que los nobles le obligaron a firmar, o sea que tampoco el mérito fue de Juan Sintierra, porque por primera vez se limitaban por ley los poderes del monarca y se reconocía el principio de legalidad, o sea, que aquí era una cosa, se estableció que cada uno tenía derecho a que le juzgaran sus iguales.
Vale.
Por lo menos los nobles, ya vamos a dejar las cosas claras. El rey no lo firmó de buen grado, de hecho, se vio obligado a ellos. ¿Qué pasaba? Bueno, pues que el rey, entre el rescate que tuvo que pagar por el...
Ya había rescates en aquella época.
Hombre, claro. cuando capturaron a su hermano, a Ricardo Corazón de León, en las cruzadas, entre la pasta que había tenido que pagar y luego las guerras que tenía con Francia para mantener el imperio que le había dejado su madre, se llamaba el Imperio Angevino, que era todas las posesiones pues de Aquitania y tal, porque su madre era Leonor de Aquitania. Y entonces, pues claro, los franceses dijeron que esto nos venía mejor, nos viene mejor a nosotros que nos caen en el país. Y entonces, claro, pues todo esto fue dejando las arcas muy mermadas. Exigían más a los nobles, al final los nobles se rebelaron, acabaron entrando en Londres y entonces, pues bueno, le obligaron a firmar este documento. De hecho, además, tampoco era muy hábil militarmente Juan Sintierra. Le llamaban Espada Suave por su ineptitud militar, con lo cual...
Sí, que como nombre guerrero, la verdad es que mucho miedo no da.
Claro, no da absolutamente nada.
No lo mismo decir la tizona carnicera, que era la del Cid, ¿verdad?, que decir Espada Suave.
Claro. Y aquí, pues de hecho, esta película de Robin Hood habla de la carta que le obligaron a firmar los nobles a Juan Sintierra. Vale. Que luego dijo, pues, oye, es que he sido coaccionado, y entonces el Papa Inocencio III le dio la razón, lo que volvió a soliviantar a la nobleza, que a su vez le dijo así, pues ahora vamos a pedir ayuda a Felipe Augusto de Francia, que va a ayudarnos gustosamente para debilitarte todavía más. Pero bueno, al final la cosa se arregló porque el Papa y el rey murieron, y entonces luego ya los sucesores de ambos pues ya se entendieron un poco más.
¿Cómo estaba en aquella época, de todas maneras, la realeza y la nobleza? O sea, los intríngulis que tenían que haber entre apoyos, traiciones, o sea, es alucinante.
Hombre, no tienes que ver más que ver la serie Isabel, en España, o sea, que si los Pacheco, los... O sea, vamos.
Bueno, en la noche Carrillo. De COPE, continuamos en el diván de la historia y nos vamos a ir ahora hasta el 16 de junio. Si hubiéramos vivido un 16 de junio de 1977, nos habríamos encontrado con algo así. Si hubiéramos vivido, la mayoría hemos vivido el 16 de junio de
1900. Tampoco eres tan joven, ¿eh? Pues
no, que ya me estaba yo oyendo, digo, esta seguro me ha puesto otra trampa.
Te parece que eres futbolista, pero no. No. Tienes ya otra edad. No, la edad de los gin tenis.
Bueno, que va, ya estoy a la edad la que me sientan mal oyendo.
Pues esa es la peor, ¿eh?
Eso es ya, sí, es otra historia. Bueno, vámonos hasta el 16 de junio de 1977. ¿Qué ocurría, María?
Moría en Virginia Werther von Braun, que me perdonen los alemanes si no se escribe. Y no se pronuncia así. Bueno, él era el padre de los cohetes V2, nacionalizado posteriormente estadounidense, y luego trabajó para la NASA. O sea, este hizo de todo, hizo de lo malo y de lo bueno. Había nacido en una familia aristocrática alemana y desde pequeño pues le encantó todo el mundo aeroespacial. Entonces lo que quería era trabajar en eso, y entonces, pues claro, con el ascenso de Hitler al poder, pues dijo, pues me tendré que afiliar al partido nazi. Y entonces fue asignado a las SS. Y al comenzar la Segunda Guerra Mundial, lo que hizo fue liderar un equipo de ingenieros que fabricó pues una de las armas más dañinas de la época, que eran estos, los cohetes V2, que sobre todo los sufrieron los habitantes de Inglaterra, sobre todo los de Londres y los de Amberes. ¿Qué pasa? Que eran muy eficaces porque no daban, o sea, no había manera de detectarlos hasta que ya casi no estaban encima, con lo cual las alarmas antiaéreas y era muy difícil también interceptarlos. Total, que bueno, él al principio estaba en la zona oscura. ¿Qué pasó? Que al finalizar la guerra dijo, uff, me va a venir fatal quedar preso. Y entonces les se ofreció a los norteamericanos. Los norteamericanos tenían una especie de programa que se llamaba una operación Paperclip, se llamaba, que intentó, pues eso, rescatar a todo tipo de científico de la zona nazi que pudiera ser salvable. Claro, los rusos intentaron hacer lo mismo, o sea que, pero al final Von Braun, pues, se fue a la parte americana y entonces él empezó a, bueno, aquí hay que hacer un inciso, los americanos olvidaron todas estas cositas, detalles de los bombardeos y que había usado bastante mano de obra en sus fábricas y dicen que muchos murieron, claro, de judíos, murieron cuando él estaba fabricando eso. Entonces dijeron, bueno, pelillos a la mar a nosotros, que nos ayude a hacer cohetes. Entonces él empezó primero trabajando para el ejército, diseñando cohetes, y luego acabó en la NASA. Y acabó siendo también un hombre muy popular en Estados Unidos porque actuaba como portavoz de la agencia y luego escribía artículos sobre el tema y participaba incluso en un programa infantil. Con lo cual, o sea, que el hombre se le daba bien lo de la divulgación.
¿Cómo ha dicho se llamaba? ¿Cómo era su nombre así, aunque sea un poco...?
Wilhelm von Braun.
¿No sería Darth Vader? Porque bueno, estuvo en el lado oscuro y luego se dio...
Claro, sí, pero este hizo la idea al revés, hizo el camino, me parece. Y, pero bueno, al final, con todos estos recortes que también hubo en la NASA y en los años 70, pues acabó yéndose a una empresa privada en 1972. O sea, que...
Bueno, pues un repasito por esos acontecimientos históricos que quizá pues en aquella época fueron destacados en los medios de comunicación, fueron portada, o a lo mejor ocuparon un pequeño membrete, pero que han sido muy importantes para la historia. Y eso es lo que hacemos aquí, analizarla en el Diván de la Historia, en la noche de COPE, con María Daván. María Daván, un besazo, hasta el próximo fin de semana.
Adiós.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cristina López Slickly.
Los jóvenes beben cada vez más pronto y más cantidad. Y los padres seguimos pensando que eso lo hacen otros, no nuestros hijos. Si buscas claves para prevenir, te los doy este domingo con los expertos del fin de semana.
Cristina López Slichting.
Fin de semana, sábados y domingos desde las 8 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Una tarde para no perderte nada. Ramón García en COPE, desde las 3.
COPE. Estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Javier Villacañas, buenas noches.
Muy buenas noches, Roberto. Te voy a decir de corazón, gracias por traerme a tu noche de COPE.
Vamos, por favor, faltaría más. Por cierto, estáis también haciendo vuestros ejercicios durante el fin de semana.
Sí, sí.
Ya empezáis a tener ahí...
Fíjate, mañana domingo, que bueno, esto ya...
Hoy domingo.
Era lo que te iba a decir, esto ya se puede llamar domingo. Lo que pasa que como yo solo vivo para la gente de la cadena COPE, pues ya vamos a ser teloneros de la gente de deportes.
Bien.
Vamos a hacer un programa muy especial de COPE 3D, de 4 a 6 de la tarde, y luego empieza, pues la gente está, porque hay que levantar el programa
juego,
para que empiece
la selección,
para que
cosas.
Suba la audiencia y tal, ¿no? Entonces vamos nosotros, y además con unas sorpresas muy interesantes, y a una de ellas la he logrado meter en el estudio, ahora lo verás, y a otros de ellos, pues han dicho, oye, que como estamos viendo, están trabajando mucho ahí, probando aparatos y tal, dice, ¿me llamas por teléfono? Digo, espera que le pregunte a Roberto, me has dicho que sí, digo, venga, para adelante.
Sí, no, a mí me ha extrañado hoy ver que la compañía no es la que te suele acompañar, pero bien acompañado.
No, pero están trabajando y ya desvelaremos, lo vamos a hacer hoy mismo, de lo que se trata el tema.
Bueno,
ya verás.
Uno de los conceptos de los que nos has hablado en alguna que otra ocasión es el móvil grande o que hace las veces de tableta pequeña.
Sí, porque además lo voy a hablar mañana con una persona que tienes también aquí en el estudio y que ahora espero que saludarás, que yo dije, hay un término que a mí lo de hablar en anglosajón, que esto es inglés, lo que, ¿te acuerdas? De pequeñitos hablábamos en inglés, ahora se dice anglosajón, pues hay que buscarle la normalidad, tabletófono. ¿Qué es esto? Pues estos son dispositivos que quieren hacernos pues, la vida más fácil. Todos ya sabemos, Roberto, que lo que es un smartphone, que es un móvil que hace más cosas, le llaman inteligente porque afortunadamente tiene capacidad de meter cosas nuevas, no solo hablar por teléfono, y luego las tabletas, que por aquí en la mesa hay algunas, ¿no? Entonces ya hay dispositivos, y lo hablamos, te recuerdo, la semana pasada, que hacen las veces de una y otra cosa. Es decir, te valen de smartphone para hablar por teléfono y otras cosas, y te valen de tableta. Entonces, ¿qué digo yo? Tabletófono. Entonces, estamos en esas, a ver si alguien me denuncia, o los de la RAE, a lo mejor dentro de un tiempo, dicen tabletófono.
Admitido.
Y lo cogen y lo admiten, ¿no? Pero sobre todo que es una situación que tú sabes que siempre aquí traemos a la noche de COPE ideas, porque todo no vale para la misma gente. Entonces, lo que te digo, son ideas que alguien le puede decir, pero si es verdad, si yo con lo que me dice esta buena gente, me ahorro tal, me viene bien para tal. Entonces, he dicho yo, vamos a traerte el mejor tabletófono que he podido encontrar y tú ya verás qué persona tienes en la mesa, qué dispositivo está ahí y de qué vamos a hablar.
Se has invitado al estudio a Javier de la Asunción de Huawei. ¿Lo he dicho bien?
Muy bien.
Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, lo primero, el término que se ha inventado aquí el colega Javier Villacaña, no sé si será tecnológicamente correcto, tabletófono, ¿a ti qué te parece?
Totalmente. O sea,
gracias.
Mejor que el phablet inglés, o anglosajón.
Es que eso es como si tuvieras una galleta en la boca, phablet.
Phablet. Bueno, ¿qué dispositivo nos presentas? Son 6,1 pulgadas, ¿no?
Sí, es el Huawei AstenMate, y en estos momentos es el tabletófono, o el teléfono móvil o smartphone más grande del mercado, con sus 6,1 pulgadas y luego con una batería excepcional de 4.050 miliamperios.
Es decir, recuerdas que siempre hemos hablado, y ojo, que Roberto Pablo busca solución a su vida, que me decía, oye, yo quiero algo, no me siento cómodo con cosas, yo lo tienes ya en la mano,
bonito,
Roberto, y sobre todo que puede haber usos o no, pero es un tamaño que yo quiero que Javier te cuente las bonanzas que demuestra, pero que puede ser la solución para muchas jaquecas de gente.
¿Por?
Porque no te hace falta llevar una tableta. Con esas 6,1 pulgadas puedes tener ya lo que tú quieres llevar en un iPad, lo que quieres llevar en un Galaxy Note, en cualquier dispositivo que va a lanzar inminentemente. Fíjate, te adelanto que el lunes Toshiba va a lanzar sus nuevos Android tabletas. Entonces dices, bueno, yo lo que quiero es ser cómodo. Y otra gente dirá, no, a mí no me vale porque yo necesito una tableta tal. Entonces, fíjate, yo quiero que detalle Javier de la Asunción de Huawei, que es algo más que un móvil, ¿no? Pero no solo por el tamaño, porque tiene capacidades que a alguien le puede llamar la atención, ¿no?
Pues mira, primero lo del tamaño, lo de 6,1 puede parecer muy grande, porque estamos hablando que las tabletas ya son a partir de las 7 pulgadas. Lo que hemos hecho es hacer el marco muy pequeñito para que te quepa en la mano. Y dices, pero con ese tamaño escribir con una sola mano, pues no hay ningún problema, porque tenemos un software que cuando tú quieres escribir un correo electrónico, te va a poner el teclado en función de con qué mano lo coges, te lo va a pasar hacia un lado o hacia otro. Entonces, yo con esto no pretendo sustituir el tablet. O sea, el tablet tiene muchos usos, pero hay veces que no podemos parecer el inspector Gadget y llevar 8 cacharros encima.
Sí, claro.
Entonces, si yo solo quiero llevar uno, yo quiero este. ¿Quiero llevar este? Pues, ¿por qué? Tengo una pantalla muy grande, tanto en vertical como horizontal, formato 9:16 para poder ver películas en modo cine. Y por otro lado, puedo sustituir a mi e-book reader, porque puedo leer libros con él, puedo ver vídeos, puedo... Y esto, bueno, esto es un teléfono con una pantalla grande. Pero para alimentarlo también tiene una batería de 4.050 y yo puedo hacer muchas cosas.
A mí eso me convence mucho. Lo de la batería, yo creo que para los que usamos mucho este tipo de aparatos...
Tenemos que probarla. Yo te avanzo que esto va a pasar por el... Ya sabes tú que tenemos una especie de fontanería.
Sí.
Decimos, tenemos un banco de pruebas que está en Adenia allí desarmándonos. Esto es como una fontanería. Lo desarmamos, lo probamos y creo que le daremos un vistazo nuevo a esto. Y si te parece, hablando de Carolina, ya te dijimos la semana pasada que nos íbamos a Los Ángeles. Vino aquí desde China la chiquilla, de donde viene Javier, por cierto, y le dijimos, vete, no saques las prendas de tal de la maleta, vete a Los Ángeles, a Estados Unidos, a la feria del E3, porque allí hay chicha. Entonces se ha ido ella y se ha ido con otro, luego te lo cuento.
Está ya por ahí entonces, ¿no? Carolina Denia, de Clickset.net. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, ¿qué? ¿Diferencias entre China y Estados Unidos? ¿Hay alguna o no?
Todas. Pero ya sabes, como a mí me mandan, pues nada,
tú
yo
vas.
Voy.
Encantada. Bueno, dos máquinas nuevas, la de Microsoft y la de Sony. Empieza por donde quieras, la Xbox One o la PS4.
Pues sí, dos máquinas nuevas y dos grandes rivales, porque no te creas que no ha habido tela, porque la PlayStation 4 no la habíamos visto en su momento, la Xbox se adelantó en la presentación, 4 horas después se presentó la PS4, algunos afirman que quizás PS4 tuvo la suficiente cintura como para cambiar algunas de las políticas, pero bueno, en general las máquinas en sí son parecidas en potencia, en lo que podemos encontrar, en almacenamiento, 500 gigas, quizás la PS4 es un pelín más potente o más rápida, pero básicamente como consolas sí que es verdad que nos vamos a encontrar cosas muy parecidas. Las diferencias pueden estar, por supuesto, en el catálogo de juegos, que ya sabéis que al final puede ser lo que marca la diferencia entre que te compres una consola u otra, pero quizás la parte más polémica y la que puede marcar la diferencia son las políticas de uso. Por ejemplo, Xbox One ha decidido, o Microsoft ha decidido, que los juegos no se van a poder prestar más que una vez a un solo amigo. ¿Tú te imaginas esto?
Hay gente que tiene solo un amigo, oye, claro. Porque le va el juego.
Tú solo tienes un amigo ya está. En tu vida. No,
aquí se va a ver de verdad quién es tu amigo, ¿sabes?
También te quiero contar, y quiero que lo sepa todo el mundo, y Carolina lo ratificará, que como mañana hacemos, es decir, dentro de un rato, que ya me ha llamado la atención Roberto, que estamos en domingo ya, aunque sea de madrugada, nuestro programa no ha podido traerse la máquina, ni yo la tengo todavía, pero sí está barajando las especificaciones técnicas. Y lo que más nos ha llamado la atención, Carolina, creo que esto fue algo y que tiene que subrayar mucho, mucho, mucho la gente, es que ninguna de las dos plataformas, hablamos de la Xbox One y de la PS4, va a poder reproducir esos pedazos de títulos antiguos que teníamos.
No, efectivamente, ninguna de las dos es retrocompatible. También hay que entender que
es un cambio.
Los nuevos juegos necesitan otro tipo de potencia, necesitan otros motores gráficos. O sea, el tema ya sería diferente porque, claro, hay que tener en cuenta que estas consolas tienen muchísimos años ya en el mercado y aunque se han ido renovando, pues es que necesitaban una renovación muy, muy completa ya. Sí. Aunque, claro, se han puesto de todo. Se han puesto USB 3.0, se han puesto conexiones HDMI, que además en el caso de la PlayStation 4 soporta 4K. Uh-huh. Tienen, en fin, de todo. Incluso claro. La opción de segundas pantallas, en el caso de Xbox One, seguirá utilizando Smart Glass, que además ahora Smart Glass está dentro de la arquitectura de la consola, con lo cual puede funcionar mejor o va a funcionar mejor. Es, sí. Como siempre, yo digo que puede porque hasta que no probemos...
Claro, claro, por eso bueno, lo he dicho yo a Javier de la Asunción lo mismo. Digo, espérate, tú me la juntas, ya lo probaremos en el laboratorio.
Iremos probando.
Y a ver si canta la rana.
Y en el caso de la PlayStation 4, pues tendrá la segunda pantalla adicional, que será la PlayStation Vita. Luego también en precios están un poquito diferenciadas porque Xbox One costará 499 euros, llegará en el mes de noviembre, lo que pasa es que incluirá Kinect y PlayStation 4 costará 399 euros, llegará a finales de año, suponemos también noviembre, diciembre, y en este caso no lo incluirá, pero bueno, ahí está la diferencia también de precio.
Muy sobre bien. Todo que la gente no se agolpe en las tiendas porque vamos a avisar con tiempo cuando llegan y además le diremos cuál le puede interesar. Y luego exacto. Fíjate que esto se vinieron, Carolina, de Los Ángeles, ya están, lo que te digo, calentando para dentro de un rato. Pero también ha estado allí Juan Castromil, que tú sabes que es Mister Aplicaciones, que es el único tío en el mundo que cuenta todas las aplicaciones porque las prueba, ¿no? Entonces le hemos dicho, dale una vuelta al tema, y como te has ido a Los Ángeles, has visto todo, ¿qué juegos te llaman la atención que han pasado de un lado, es decir, a la consola, a otro, es decir, al smartphone?
Juan Castromil, tienes un minuto para contarnos todas estas cosas. Buenas noches, Juan Castromil, de Kixer.net.
Buenas noches, solo un minuto. Venga,
a ver, venga, ha habido un trasiego tan importante del juego a la app, ¿eh? ¿Cuál destacas?
Pues mira, me quedo con Invisimals, por varios motivos. Primero, porque es una aplicación que viene puro del mundo de los videojuegos, concretamente de la PS Vita. Es una aplicación que además es española y fue pionera en integrar el tema de la realidad aumentada y ahora ha dado el salto a los tablets. ¿En qué consiste este juego que ha dado el salto desde el mundo de las consolas hasta los tablets? Pues básicamente es que te imaginas que estás rodeado de animales imaginarios invisibles.
Vale.
Es un juego para niños, pero bueno, pero también si te puedes hacer adicto si eres un poco más mayor. Entonces, a través de la pantalla de tu tablet, en este caso, pero anteriormente con la PS Vita, tú vas descubriéndolos, vas enfocando con la cámara, y entonces se combina la imagen del mundo real con la imagen de estos bichos que aparecen y que tú los vas cazando, pues como si fuesen Pokémon, pero mucho más evolucionados, porque interactúan con el mundo real. Y bueno, pues tú los vas cazando, los vas entrenando. Ahora las aventuras se han hecho más complejas porque hay una especie de dualidad. Los bichos que vienen de otro mundo aquí a la Tierra y tú tienes que cazarlos, pero también existe otro juego, que es el que va a ir con la PlayStation, que es en el cual tú te metes en un personaje que va a su mundo. Entonces están empezando a crear un universo de Invisimals bastante interesante, en el cual incluso han dado el salto a las cartas coleccionables. Parece ser, yo no hace mucho que no piso un colegio, pero parece ser que en los colegios las cartas de Invisimals es lo que está ahora mismo todo el mundo.
Te digo una cosa, si ellas, Juan Castro pisa un colegio, lo arrestan.
No me extrañaría.
Pero lo arrestan porque le ven que es un señor que dice, vamos a ver.
Bueno, que te hemos echado a ti menos de menos que a Carolina, que lo sepas, ¿eh?
Bueno, eso me lo imagino.
Aquí en de presencia en el estudio.
Juan, qué mentira, que yo te quiero mucho.
Un abrazo, Juan. Un abrazo, un besazo, Carolina. Javier de la Asunción, muchas gracias por habernos acompañado también.
A vosotros.
Javier Villacañas, función esta tarde, hoy sí, mismo, sí. Este domingo, a partir de las 4 de la tarde y hasta las 6.
Vamos a pasar.
Hora antes de las Islas
Canarias. Por darnos cabida, como siempre, Robert.
Un abrazo, muchas gracias a vosotros.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Quedan 18 minutos para llegar a las 5, las 4 de las Islas Canarias. Disfrutar de la cultura que nos rodea es una pequeña maravilla que nos ofrece la gran variedad de museos que tenemos en todo el mundo, en general y en España en particular. José Luis Moreno nos acerca a algunos de estos espacios que necesitan más apoyo y que en muchos casos son grandes desconocidos. Buenas noches, José Luis.
Muy buenas noches, Roberto.
¿Cómo estamos?
Fenómeno.
Muy bien.
Aquí, liquidando bien todos los temas.
A ver, cuéntanos.
Bueno, lo primero es que es un hecho que en tiempos convulsos todos necesitamos momentos de ocio que nos distraigan y nos dejen buenos recuerdos. Y en este caso tenemos la suerte de visitar Albarracín por segunda vez. Ya estuvimos en su momento viendo un museo precioso y con una colección maravillosa de saleros. Y en esta población de Teruel se encuentra una exposición que llama mucho la atención por su contenido. Es el Museo de las Máquinas de Asedio.
Madre mía, ¿eh? Tiene que ser sorprendente ver de cerca las reproducciones de armas que en la antigüedad producían terror solo con aparecer en el frente. Pero antes tenemos que comenzar comentando una iniciativa que nos ha parecido digna de imitación.
Así es. La idea la han tenido 8 museos madrileños dedicados a diferentes ramas de la ciencia que ofrecen la entrada gratuita desde este pasado viernes y esta mañana domingo a los donantes de sangre. Y además a 2 acompañantes invitados por ellos para celebrar el Día Mundial del Donante, que tuvo lugar el pasado 14 de junio.
Bueno, pues las entidades participantes son el Museo Nacional de Antropología, el Museo de Cosmocaixa, el Museo Geominero, el Museo Nacional de Ciencias Naturales, el Real Jardín Botánico, el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología y el Museo del Ferrocarril.
Además, el Planetario ofrecerá varios pases y exposiciones gratuitos hasta el domingo. Aquellos donantes de sangre que quieran beneficiarse de esta iniciativa solo tienen que presentar en la taquilla de los mencionados museos su carnet de donante o el folleto que pueden obtener en los centros de donación de la Comunidad de Madrid. Y desde aquí, ¿qué quieres? Felicitamos a los gestores por unir dos grandes conceptos, la solidaridad y la cultura.
Es un placer dar noticias como esta, aunque te animamos a que te conviertas en donante igualmente, ya que el regalo en sí mismo pues es la ayuda que vas a proporcionar a todo aquel que necesite sangre. Bueno, continuamos y vamos a hablar de museos. Estábamos en Albarracín, Teruel, donde ya está, creo, esperándonos Rubén Sáez Abad. Es el gerente del Museo de las Máquinas de Asedio, que vamos a conocer de cerca esta noche. Buenas noches, Rubén.
Hola, buenas noches.
Y gracias por recibirnos a estas horas, porque vamos a 15 minutos para llegar a las 5 de la madrugada, a las 4 de las Islas Canarias. Entiendo que cuando suena el despertador te habrás acordado un poquito de nosotros.
Bueno, estamos acostumbrados a madrugar mucho. Tampoco es un grave problema.
Bueno, oye, la idea de un museo como el vuestro nace hace 2 años. ¿A quién se le ocurrió la idea de crear un espacio como el vuestro, es decir, el Museo de las Máquinas de Asedio?
Bueno, aunque el parque lleva abierto solo 2 años, el proyecto comenzó hace aproximadamente unos 10, con mi tesis doctoral. Mi tesis doctoral trató sobre máquinas de guerra en el mundo antiguo. Entonces, como había muy poca documentación escrita sobre el tema, tanto también grabados, restos arqueológicos, pues me planteé la posibilidad de poder construir estas máquinas y ver realmente cómo operaban en combate, si lo que decían los textos de la época pues era cierto.
Bueno, buenas noches, Rubén. Los visitantes pueden contemplar reconstrucciones que abarcan desde el año 2500 a.C. hasta el siglo XVI de nuestra era. ¿Cuáles son las piezas que destacáis por encima de otras?
Bueno, cada pieza es excepcional. Quizás tengamos un cariño especial pues a la primera de las máquinas que construimos, que fue un escorpión romano, y en su época pues causaba auténtico terror, porque era capaz de alcanzar blancos individuales hasta 500 metros de distancia. Era un arma prácticamente de francotirador.
¡Qué fuerte! Oye, en el museo podemos ver de cerca maquinaria de diversos ámbitos de la historia. Egipto, mundo neoasirio, Grecia, Roma, bizantinas, medievales, cristianas, musulmanas y chinas. ¿Qué evolución podemos ver en las armas de guerra a través de los siglos?
Sí que se aprecia una enorme evolución, porque bueno, sobre todo la evolución se aprecia en el campo de la artillería, que quizás son las piezas más complejas tecnológicamente. El ser humano, pues desde el principio de los tiempos, siempre ha tenido interés en arrojar proyectiles cada vez más grandes y a una distancia mayor. Entonces sí que en el parque es muy apreciable ese proceso, desde las primeras piezas de artillería que tenemos hasta las últimas, que son capaces ya de arrojar, algunas en su época arrojaban hasta caballos muertos. O sea, damos un salto bastante considerable.
Caballos muertos, madre mía.
Sí, sobre todo para extender enfermedades en las ciudades enemigas, claro. Guerra biológica.
Bueno, y las máquinas además que comentas son totalmente funcionales y están operativas. ¿Cuál es la máquina más espectacular y qué efectos puede producir uno de sus disparos?
Bueno, tenemos una que es muy espectacular, que es una máquina china, que es capaz de arrojar flechas de 2.5 metros a 300 metros de distancia. Realmente son auténticos póster de teléfono lo que tiro.
Al enemigo nunca se le quiere mucho, pero desde luego había que estar muy mosqueado para lanzarle este tipo de flechas.
Pero vamos, eso arrasaría con filas enteras, ¿no? Me imagino, de enemigos, de adversarios.
Claro, hay que tener en cuenta que este tipo de máquinas no solo producen un efecto físico sobre el enemigo, porque al fin y al cabo matar 5 soldados nunca cambia, por ejemplo, una batalla. Pero sí que atravesar 5 soldados de un disparo y clavarlos al suelo pues tendría un efecto psicológico sobre el resto muy considerable.
Pues sí. Oye, además de poder disfrutar del museo, realizáis exposiciones temporales como la que estáis haciendo estos días en Buitrago de Lozoya, en Madrid. ¿En qué otros lugares vamos a poder veros hasta final de año?
Sí, en Buitrago de Lozoya fuimos para muy poquito tiempo, llevamos ya 1 año y medio con 2 exposiciones. También desde mediados de julio vamos a hacer una macroexposición en el Alcázar de Toledo. Y luego hemos realizado ahora unas piezas para una exposición que se va a hacer sobre Aníbal en el Museo Arqueológico Regional de Madrid. Hay que tener en cuenta que no solo hacemos piezas para realizar exposiciones monográficas, sino que también colaboramos con muchos otros tipos de exposiciones, pues prestando piezas de diferentes épocas.
Bueno, y en un castillo, Rubén, en que lógicamente tiene que estar defendido por una gran cuantía de hombres, ¿qué se usaba más? ¿Piezas fijas o alguna pieza móvil que realmente salía de las murallas?
Bueno, pues depende lo que buscaras. Ahí cada máquina tiene un tipo de tiro especial. Hay máquinas que son de tiro directo, con lo cual se tenían que poner en torres, y luego hay máquinas de tiro parabólico que había que ponerlas en patios interiores y que dispararan por encima de la propia muralla. Pero tampoco tenemos que imaginarnos grandes despliegues en las defensas de plazas fuertes, porque la ventaja la tiene el que defiende con su muralla, con lo cual el que realmente tiene que espabilarse y tiene que poner los medios es el que ataca, porque es el que tiene que romper la muralla.
Bueno, estamos hablando con Rubén Sáez Abad, el gerente del Museo de las Máquinas de Asedio, que estamos haciendo un recorrido de lo más apasionante, porque sobre todo el ser humano, lo que siempre ha sido, tristemente, pero así ha sido muy guerrero, y esto también lo que demuestra ha sido pues cómo ha ido cambiando la sociedad, cómo ha ido cambiando sobre todo eso, el armamento y qué se utilizaba en cada época. Has publicado 20 libros sobre guerras de asedio, incluyendo tácticas hasta el siglo XX. ¿Cómo se aplican las técnicas de antaño en la era de la tecnología?
No hay mucha diferencia. Realmente tenemos que imaginarnos que lo que, por ejemplo, el mundo antiguo y Edad Media son los castillos y los sistemas de fosos, luego en el siglo XX son los búnkeres y los campos de minas y las alambradas. Al final las tácticas no evolucionan tanto, porque hasta que las murallas siguen operando, que es hasta el siglo XIX, cuando un enemigo iba a atacar una ciudad, se encontraba con el problema de que tenía ese obstáculo, y solo había 3 formas para poder superarlo. Una era por encima, con escaleras, escalas o torres, otra era por debajo de las murallas con minas y túneles, y luego la última forma era atravesando las murallas después de haberlas roto. Lo que en el mundo antiguo y Edad Media son las piezas de artillería, de contrapeso a partir del siglo XVI son los cañones, pero al final las tácticas son muy parecidas.
También en Rubén hay una cosa que llama la atención en cuanto a armas de asedio. Hubo grandes inventores en la antigüedad que intentaron generar lo que hoy en día se conocen como armas modernas, tipo los láseres o otros equivalentes. ¿Hubo algún ejemplo en la antigüedad que fuera excesivamente avanzado para la época?
Bueno, tenemos modelos muy avanzados. Quizás uno de los grandes artífices de este tipo de tecnología sea Arquímedes. Arquímedes en su época pues creó unos sistemas muy muy avanzados. Uno era el sistema de espejos, que permitía quemar barcos a distancia, concentrando la luz solar en espejos de bronce, rebotarla y quemar barcos. Lo cierto es que tampoco hay muchos historiadores y muchos ingenieros que hayan pasado a la posteridad con su nombre. El caso de Arquímedes es un caso prácticamente excepcional. La mayoría se han perdido en el anonimato, porque no tenían ese concepto de genio que tenemos hoy en día y de los derechos de imagen y de autor, por así decirlo.
Rubén, la gente que va al museo, ¿te fijas o fijáis en las caras que pone? Porque me imagino, claro, que ver todo este armamento, como decimos, un poco ver cómo ha ido evolucionando y saber que ese tipo de máquinas, pues al fin y al cabo han acabado con muchísimas vidas, que eran enfrentamientos, ¿no?, entre seres humanos. ¿Qué caras pone o qué les oís? Nosotros como periodistas, sabes, somos un poco cotillos, pero ¿les oís comentar entre ellos qué dicen?
La gente sale muy contenta, sobre todo los niños. También hay que tener en cuenta que la gente no solo ve esas máquinas como máquinas de matar, no es el concepto de instrumento de tortura. Mucha gente ve la vena tecnológica, la inmensa mayoría lo ve como tecnología. Tecnología que ha habido que superar para poder llegar a la tecnología actual. Pero no solo se ven como armas. No, en todo el tiempo que llevamos abierto, no hemos tenido el caso de que la gente se escandalice por cosas que cuentes, quizás porque tenemos muy visto el tema de la guerra y hay cosas, pocas cosas ya que nos puedan sorprender. Hay que tener en cuenta que estas máquinas, todo el mundo está acostumbrado a ver cañones, todo el mundo está acostumbrado a ese tipo de máquinas, pero este tipo de máquinas generan sobre todo sensación en el público porque le cuesta creer los efectos que generaban. Y esas capacidades para arrojar proyectiles tan lejos, con esa tecnología tan que parece primitiva en comparación con lo que tenemos hoy en día.
Bueno, y también habéis grabado varios documentales en los que se explica con detalle el funcionamiento de la maquinaria. ¿Se pueden usar vuestras piezas como atrezzo o son meramente expositivas?
Sí, nuestras piezas cumplen todo tipo de funciones. No solo se pueden utilizar como atrezzo para documentales o incluso para cine, sino que también en ese tipo de documentales o de cine se pueden reproducir los efectos que tenían en su época, porque todas las máquinas, una de las señas de identidad es que todo funciona. Y podemos asegurar que en la mayor parte de los casos la realidad supera la ficción. O sea, hoy en día casi todo se hace por ordenador y los efectos son muy visuales por ordenador, pero podemos asegurar que los efectos reales superan a la ficción en muchos casos, sí.
Oye, ¿y de qué material suelen estar construidos, fabricados estos artilugios?
Pues utilizamos el mismo que se utilizaba en la época. O sea, utilizamos madera, hierro, cuerda, cuero, en algunos casos puntuales, que como el mundo grecorromano, que se utiliza bronce, alguna pieza de bronce, pero los materiales son los mismos y los acabados intentamos que sean también neutros. Realmente hay gente que viene y piensa que las máquinas son de la época en la que se construyeron, porque los acabados son envejecidos, el material siempre es el mismo que se utilizaba, nunca hay nada de plástico, nunca hay nada que no existiera en esa época.
¿De dónde habéis sacado los diseños?
Bueno, pues ahí es donde entra el trabajo de investigación. Los 10 años que llevamos investigando, trabajando sobre manuscritos, sobre restos arqueológicos, relieves, y a partir de esa documentación se hacen los planos y luego se construye la máquina y finalmente el último proceso es la prueba de disparo. No solo nos conformamos con que dispare, sino que dispare como disparaba en su época, con los mismos alcances, con los mismos resultados, para aproximarnos lo más posible pues a la realidad.
Caballos no lanzáis, ¿no?
No, la verdad es que no.
Bueno, definitivamente, Rubén, es una exposición espectacular y muy, muy curiosa de ver. ¿Dónde y cuándo podemos visitar el museo?
Sí, Trebuchet Park se encuentra en la localidad de Albarracín, en Teruel, y en esta época del año solo está abierto fines de semana y festivos, y a partir del mes de julio ya está abierto de forma permanente julio y agosto. Tenemos unos precios, la verdad, es que populares, adultos 3 euros y niños 2 euros. Simplemente es una entrada simbólica para mantenimiento de las instalaciones, y animamos a todo el mundo a que se pueda acercar a visitarnos a lo largo de este verano, porque no se va a arrepentir.
Vale, vale. ¿Tenéis también armas modernas?
No. Nosotros finalizamos, nuestras máquinas finalizan con la conquista de Granada, que es 1492. Todo lo que tenemos es hasta ese siglo XV. Realmente todo el mundo puede ver cañones, porque en la mayor parte de los museos hay cañones, con lo cual es un campo que ya no es tan original y todo el mundo tiene visto.
Bueno, y ya para cerrar un poquito, ¿cuál es la próxima máquina que vamos a poder ver en el museo?
Pues ahora mismo, justo ayer empezamos ya varias maquetas de máquinas egipcias, que las continuaremos hoy a lo largo del día, y estamos ahora trabajando en el mundo egipcio, que es un mundo muy sorprendente y muy desconocido también.
Me imagino cómo tenías que ser haciendo manualidades y cosas de estas en el colegio, Rubén. Vamos, tenías que ser un hacha, me imagino, ¿no?
Bueno, tampoco mucho. Lo que pasa es que a todos se termina aprendiendo. También hay que tener en cuenta que la carpintería que se utiliza en esta época es una carpintería muy vasta. O sea, no tiene nada que ver con hacer puertas ni cosas de detalle. Es una carpintería que utilizaban hacha, utilizaban unos medios pues muy primitivos, y eso sí que es fácil de manejar.
Rubén Sáez Abad, gerente del Museo de las Máquinas de Asedio en Albarracín, en Teruel. Muchísimas gracias por habernos acompañado en la noche de COPE, y eso, invitamos a todos los oyentes a que se pasen y que disfruten durante ya pues este veranito. Se estará fresquito allí además, ¿verdad?
Bueno, ayer estuvimos a 35 grados, o sea, vale, que vale. Fresquito, tampoco mucho ahora.
Normalmente, más que en otros lugares, sí solís estar, ¿no? Algún ratito menos, sí. Normalmente se está un poquito más a gusto. Que un abrazo, sí. Muchísimas gracias y buenas noches.
A vosotros.
2 minutos y medio nos quedan para llegar a las 5, las 4 en las Islas Canarias. Otro museo de los que, pues eso, que nos sorprende, ¿verdad? Porque quizá no hayamos hablado o no hayamos oído hablar de él, y sin embargo está ahí, fíjate, con una presencia de las que seguro que ahora mucha gente estará interesada en...
Yo siempre digo una cosa, a mí todo lo que es fantasía épica y en grandes batallas de la antigüedad siempre me ha interesado. Este museo, lógicamente, era una de esas cuentas pendientes que tenía con el programa, con la noche de COPE, porque me atrae mucho la temática que está relacionada.
¿Qué otros tienes en la cabeza para ofrecernos próximamente, José Luis?
Hombre, no quiero desvelar tampoco para que la gente no se quede ahí esperando, pero digamos que va a haber una sustancia muy dulce en breve, y que encanta a los paladares, y que además, por cierto, una curiosidad nunca caduca. Yo creo que con estas pistas ya la gente sabe por dónde vamos.
Pues yo no te creas que lo he pillado, ¿no?
No.
Quizás porque yo no soy tampoco muy de dulces, o sea que...
¿no? Pero seguro que alguna vez, alguna tostada, o a lo mejor inclusive en la leche, en el café... Puede que hayas echado una cucharadita.
Ah, vale, claro, o sea, sí, o sea, ¿cómo es eso de decir blanco y en botella leche, no? En este caso, dulce, azúcar.
Digamos que se basa un poco en ello, y también hay por ahí algún que otro tesoro guardado. Hay muchos museos maravillosos en España que yo... no sé por qué, creo que la gente debería conocer y visitar.
Mira, ahora fíjate que casi todos estamos pensando, ¿no?, en que vamos a coger unos días para relajarnos, las vacaciones para muchos estarán cerca, más o menos días, más o menos cerca, pero está bien si vamos a ir a un sitio, descubrir un poco. Hoy en día, por medio de internet, si alguno tiene algún libro de estos, enciclopedia, que esté muy, 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 muy bien documentada, y no ir directamente a lo mejor a lo más típico, sino que luego muchas veces descubres sitios como estos. A lo mejor tú dices, voy a Barracín, voy a Teruel, y pues mira, ahí tienes un museo que de máquinas de asedio.
Y que todos los museos de los que hablamos, en general, ya te digo de antemano, que son museos que pueden visitar con niños y que lo van a pasar fenomenal.
Pues en ello estamos. Muchas gracias, José Luis Moreno.
Un verdadero placer.